Ahora, sería callar, el, ahora es el momento ideal.
Que sí, yo lo
porque,
creo.
Porque a Heini, a pesar de que ahora está enfadado y que quiere que no se le reconozca, que no me parecería mal, ¿eh? O sea, que no se le reconozca la derrota.
Porque dio positivo y porque
dio positivo, ahora tiene que hacer el control y que no sé, no me parece mal, oye, porque si el tipo ha estado, el Ryan García, con
sustancias prohibidas,
leña al mono, o sea, sí. Tolerancia cero con eso,
sí.
Pero le han puesto en el piso. O sea, la confianza que tenía cuando peleó con este, la
sí,
ha
el infalible ya no lo ves.
Efectivamente.
Has visto las nubes arriba.
Exacto. Sí.
Has visto.
Sí, entra en la mitad.
Y alguna estrella. Y alguna estrella.
Joseba, que si quieres que yo haga algo, yo soy, tengo el cinturón del consejo. O sea, que
sí, claro. Tienes influencia.
Hables con Geni y yo hago lo que sea.
Bueno, sí, eso se lo tienes que decir a.
Escucha,
¿cómo lo tengo puesto de precioso?
A Sándor, ¿eh?
Sí.
El cinturón.
Ya lo veréis, enmarcado, precioso, en un sitio con cristal.
Es que es realmente espectacular.
A lo largo, entonces, yo hablo con Hany este y le digo, oye, vamos a ver, decide ya.
O te pone las pilas.
Decide ya.
O acabo con
lo ideal sería en septiembre, octubre, la pelea, ¿eh?
Pues por ahí será. Más octubre, que yo creo, octubre, incluso hasta noviembre.
Que no pase más, es que yo
no este año, este año, sí. Aparte, ahora mira, también a Canelo, en la Federación Internacional de Boxeo, que Canelo tiene todos los títulos, le ha dicho que tiene que pelear con su aspirante,
claro.
A lo mejor le viene bien, o sea, porque Canelo como domina, pero le obligan, o sea, a Crawford le quitaron ya el título por eso, y ahora gana muchos enteros que el siguiente rival puede ser Crawford.
Pero será un buen aspirante, claro, pues para Canelo.
Canelo mola, ¿eh?
Sí,
lo que pasa, claro, bueno, ahora Crawford va a pelear con Madrimov el campeonato mundial del super welter. Si lo gana, habría sido campeón mundial ligero, super ligero, welter y super welter, ya un tetracampeón mundial. Fíjate. Y ya sube al peso super welter, que quiere decir que las distancias empiezan
a estrecharse. Claro,
a estrecharse. Y claro, claro. Una pelea, ¿quién le puede decir que no? Si no, el peso ya, vale, sí, pero es Crawford.
Sí, el peso de la bolsa.
El peso, claro, cuando lo vea el director del banco suyo, dice, ya está peleando con este, pero...
El peso, pero vamos.
Pero a primera hora... Bueno,
el peso te voy a dar yo, el pescozón, y que te voy a dar yo, como no, vayas rápido para y traigas aquí la
sería bueno
la
que Sándor peleara en Barcelona.
Oh, eso sería maravilloso.
El pabellón del Barça.
Fíjate. Sí.
Mucha gente.
Ahí se podría ir a cualquier hombre, pero sería una noche...
Pero a mí me cuesta mucho creer que Geni diga así.
Bueno, pero con alguien tiene que pegarse.
Sí, pero
yo que sea Geni.
Pero alguien tiene que ofrecerle y dice, bueno, pues vente.
Claro, hombre, Sándor se mueve muy bien. Si lograra apoyos... extras.
Joder.
Coño, CaixaBank, para eso están también.
Eso no, que luego te lo cobran.
No.
Yo pensaba en Ibai.
Ya, bueno, pues que monte un pollo Ibai también, claro.
Exacto, que le eche una mano.
Hombre, además si Sándor colabora con Ibai en las veladas de él.
Es el jefe deportivo, por llamarlo de alguna manera.
Pues sí,
si le echa una mano...
Si se pone las pilas, empieza
ya,
a mover
ya gente. Le diremos, ya como si le veremos seguramente el 13 de julio, y diré, oye, tírate el pingüí, macho.
Vale.
Échale una mano aquí.
Me parece
a,
buena idea.
Una mano a... Porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo pelear aquí en casa.
Nos ha fastidiado.
Mira, cuando aquí salió, cuando Javi ganó el campeonato del mundo.
En la cubierta de Leganés.
Que no es lo mismo irte allí. A lo que pasa que, bueno, Sándor ya está acostumbrado. Cuidado. Que ha peleado con Mikey García, que ha peleado con Teófimo.
Sí.
Y va allí ahora sin ningún problema.
Si es aquí, mejor.
Si es en Barcelona, mejor.
Muy bien, pues mañana lo disfrutaremos en Dazón, Jaime, que no lo hemos dicho.
Sí,
Dazón, 19.99. Hay que...
¿Cuánto hay que apoquinar?
19.99.
Vale, 20 pavos.
20 pavos, hay que darle ahí al OK, tac. Y
silla de ring con ella.
Se junta
silla de ring con
ella. Salpica el sudor, te salpica.
Escucha, te junta dos o tres, te topas un chiriflu y ya está. Además es una hora buena.
Joder,
o sea, no es a las 6 de la mañana.
Y además el fútbol ya tiene poco... Bueno, además el fútbol es todo el domingo.
El domingo, sí, por eso te digo que no hay nada.
¿Hay fútbol?
Yo no creo, yo no recuerdo desde hace muchos años una jornada de sábado domingo, no interesa nada ya.
Es
está todo decidido.
Claro. Habrá un montón de partidos que podrán cambiar de horario,
sí,
¿no?
Pero ya no lo van a cambiar porque no da tiempo.
Ya no da tiempo.
No da tiempo, no. Alguno igual adelantarlo una hora o dos horas, pero no de días.
Pues Madrid-Villarreal. No. Villarreal se puede jugar, ir a Europa, no lo sé. ¿Qué?
En fin. Va. Director, que disfrute del fin de semana, que vaya bien.
Venga,
gracias, Jaime.
Venga,
mañana te escuchamos. Estamos a punto de irnos.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde empieza el tiempo de juego con el Grupo Risa y después mucho deporte hasta la 1 en punto de la madrugada aquí en la sintonía de la cadena COPE. Así que, como siempre, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, vamos a hablar de miedos. Vamos a hablar de miedos porque es verdad que el miedo es una reacción angustiosa que sentimos ante un riesgo que puede ser real o incluso puede ser imaginario. Es verdad que cada uno tenemos miedo a una cosa distinta, pero todos, por mucho que nos cueste reconocerlo, tenemos miedo a algo. Escucha esto.
Yo tengo miedo a las alturas, tengo mucho vértigo y la verdad es que todo lo que sea subir a sitios altos lo paso fatal y al final pues muchas veces por cosas de turismo o para viajar tienes que subirte a un avión, subir a un edificio para ver cualquier cosa porque es representativo, entonces lo paso muy mal. He llegado a subir a la Torre Eiffel con los ojos cerrados en el ascensor y tapado con una capucha para no ver nada. Cuando monto en avión tengo que tomarme dos pastillas e ir dormido completamente porque si no soy incapaz de montar y todos los días paso por lo alto de un puente que cruza la carretera para ir a coger el metro y tengo que ir mirando al frente sin poder mirar hacia abajo a los coches porque me pongo muy nervioso y empiezo a temblar. Es una cosa que tienes que superar para hacer la vida normal, pero cuesta mucho.
Pues en mi caso, de siempre, desde que tengo uso de razón, me dan pánico las cucarachas. O sea, no puedo ni verlas. Me da igual que, bueno, si tiene alas ya, directamente había alguna vez que no me ha dado un infarto de milagro, pero me dan... Es que es entre asco y miedo, pero no puedo con ellas, o sea, y luego cuando las pisas, el ruido que hacen ahí es asqueroso.
Pues mira, la principal fobia que tengo son las atracciones de feria y no sabría decir desde cuándo, porque sí que tengo el recuerdo de que de pequeño cuando iba con mis padres y tal a las ferias, pues sí que me montaba, claro, en las atracciones pues que estaban adaptadas para niños, ¿no? Para los más pequeños. Pero según han ido pasando los años y a lo mejor ves atracciones más grandes o más heavies, por así decirlo, pues me dan un pánico tremendo. Es decir, es acercarme a una feria y es que lo paso fatal. Digo, ¿pero cómo puede poner a esas personas boca abajo? Me imagino estar ahí arriba y es que me entran sudores fríos, así que nada, esa es mi principal fobia, las atracciones de feria.
Nos preguntamos de dónde vienen estos miedos, cómo podemos hacerles frente. ¿Estos miedos se pueden superar? ¿Es lo mismo tener miedo a tener una fobia? ¿Es lo mismo? ¿Es algo similar? Bueno, pues de todo esto y de mucho más es lo que queremos charlar y descubrir en nuestro temazo tras el partidazo del día de hoy. Y para eso quiero saludar ahora a la psicóloga y divulgadora Patricia Ramírez, más conocida en redes como Patri Psicóloga, que cuenta con más de 640.000 seguidores en Instagram. Patri, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí toca un poco de garganta, pero con muchas ganas de escucharte. Me parece que es un tema este del miedo muy interesante porque hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo. Así que si te parece, vamos a empezar, porque la primera pregunta es potente. ¿Cómo y por qué nacen nuestros miedos?
Bueno, pues los miedos casi todos son aprendidos, porque vienen generados por una situación que puede haber sido traumática, como haberte llevado un susto. Se pueden generar también por aprendizaje. Si tú ves que tu madre ve una araña y grita, pues como niño aprendes que una araña es peligrosa porque la persona que te protege está asustada ante ese estímulo. O simplemente porque hayas visto una película como fue aquella de Tiburón hace un montón de años que traumatizó a muchísimos niños y todavía hay gente que tiene miedo al meterse en el mar pensando que ha venido un tiburón. O sea, se puede generar por ese tipo de aprendizaje, el aprendizaje vicario, que es ese aprendizaje por observación, porque alguien te diga que es algo peligroso, no te fíes de la gente, ten cuidado, que te pueden engañar, o ten cuidado con el coche, que esto es un peligro, o ten cuidado con los negocios, que puedes... Todos esos mensajes que te van dando, y de ahí se van generando los miedos. Hay miedos que son innatos, como ese miedo al vacío, que tienen todos los, que tienen muchísimos niños, o miedos que tienen evolutivamente un sentido, como es el miedo a las serpientes, pues porque son animales venenosos y que nuestro cuerpo reacciona pensando que realmente puedes tener, estar en peligro de muerte. Entonces, tienen diferentes orígenes.
Patri, ¿podría ser también que fueron a lo mejor heredados por parte de nuestros padres o no tiene nada que ver?
Pues heredado genéticamente no. Uh-huh. Heredado en el sentido que tú copias un modelo que ves en casa. Entonces, si en casa te di, como te comentaba, tú ves que tu madre reacciona de una manera exagerada a un bicho que se supone que es inofensivo, como una araña de un centímetro, pues ese miedo es un miedo aprendido, no heredado, es aprendido. Digo, de tu madre, como puede ser de tu padre o un hermano.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los miedos más comunes que tú ves en la consulta?
Bueno, los miedos, los más comunes tienen que ver con los miedos que son fobias. La fobia, hay gente que tiene miedo a los perros, miedo a conducir, la fobia a la sangre, los miedos a animales como pueden ser cucarachas, arañas, serpientes, culebras. Ese tipo de miedos son los más comunes, sí. Uh-huh.
Claro, es que normalmente se piensa que, bueno, pues que los niños tienen más miedos que las personas adultas, pero cuando nos vamos haciendo mayores, también somos muchas las preocupaciones y las que tenemos en la cabeza, las que se convierten al final en miedos, ¿no? Esto, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Yo creo que no podemos generalizar si son los niños o los adultos los que tienen más miedo, sino un poco el entorno de seguridad en el que una persona se educa. Uh-huh. Cuando tú eres pequeño no es que tengas más miedo, es que te faltan recursos para afrontar situaciones. Claro. Y esos son aprendizajes que nos da la vida o nos van educando en la escuela, en casa, para tener la capacidad de tomar decisiones, de medir los riesgos, de valorar las consecuencias. Pero yo creo que los niños... lejos de tener más miedos, creo que tienen menos, porque su corteza prefrontal todavía no ha madurado y muchas veces ven en conductas que los adultos vemos como peligrosas, pues ellos son como mucho más temerarios con ellas porque no ven el peligro, no ven el peligro de saltar, los adolescentes no ven el peligro de montar en patinete sin un casco o de no controlar según qué conductas. Entonces los niños lo que pueden sentirse son más desprotegidos o más inseguros, pero porque les falta todavía recursos para valerse por ellos mismos, para ser más autónomos. Y a medida que uno crece, lo que pasa es que el miedo o las situaciones que nos preocupan van cambiando. De pequeño sí te puede dar miedo que en el cole no encajes o que no encajes en un grupo, y de adulto te puede dar miedo a que un negocio te salga mal y perder una cantidad de dinero que te deje sin todo aquello que tú has ahorrado. Entonces va un poco dependiendo, pero yo creo que no... Ninguno de esos miedos son ni más ni menos importantes, porque a cada persona ese miedo, a la edad en que le afecta, es el miedo que le tiene que afectar. Claro. A un niño con 8 años no le puede afectar tener miedo a no poder pagar la hipoteca a final de mes, y a un adulto no le puede afectar que en el colegio le vayan a hacer el vacío. Entonces los miedos hay que entenderlos en función de la edad, de la madurez, de los recursos de la persona, pero yo no valoraría que tienen más o menos los niños.
Patri, hemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, porque es verdad, hacemos un resumen en lo que es el enunciado de la pregunta, porque es verdad que el miedo es una reacción angustiosa que sentimos ante un riesgo que puede ser real o puede ser imaginario. Esa definición es una definición perfecta. Cada uno tenemos miedo a una cosa distinta, pero todos, por mucho que nos cueste reconocerlo, solemos tener miedo a algo. Le estamos preguntando a los ponedores de calles en facebook.com/poniendolascalles si sienten que el miedo sea libre, que a lo mejor puede haber una cosa que a nosotros nos dé mucho miedo y a otra persona no le da nada de miedo. Te estamos preguntando también a ti, oyente, a ti, ponedor, ¿a qué le tienes miedo? Estamos recibiendo cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, que enseguida los vamos a seguir compartiendo en antena con toda la audiencia. También a través del WhatsApp de este programa, que es el 662-942-605, y el teléfono directo para entrar y charlar con nosotros, el 950-6006. Pero, Patri, ¿tú cuáles dirías que son tus claves, sobre todo las fundamentales para enfrentarse a un miedo?
Bueno, pues depende. Yo creo que primero hay que valorar si la situación... Para mí la primera clave es ser cauto, porque el miedo es una respuesta biológica que tenemos para ponernos a salvo de algo que puede ser peligroso. Entonces, lo primero que hay que valorar es, ¿esto es peligroso? Si nuestros hijos se van de excursión y uno tiene miedo a bajar una montaña o a escalar algo sin tener la habilidad para escalar, ese miedo es positivo, porque te está diciendo, ten cuidado que aquí hay un peligro. Claro. Entonces, lo primero siempre con los miedos es valorar si esto es peligroso o no, por algo me estoy asustando. Si realmente no es peligroso, como que yo digo, mira, limito una excursión en mi vida porque no quiero ver una araña en la montaña, pues entonces lo que tengo que hacer es ponerme en manos de un profesional que me enseñe cómo enfrentarme. Entonces, para enfrentarnos a los miedos tenemos, por ejemplo, la técnica de la desensibilización sistemática que se utiliza con las fobias, que es ir aproximando a la persona con herramientas para que sepa relajarse y afrontar al estímulo fóbico, o para los miedos que tienen que ver con el miedo a hablar en público, que ese no hemos hablado antes, pero también es muy frecuente, sí, o el miedo a relacionarse con, bueno, pues el miedo a quedar con gente, la fobia social, pues hay que dar habilidades para trabajar la autoestima, para saber expresarse en público, para saber hablar con fluidez, para... Bueno, pues en función de cada miedo lo que haremos es herramientas a la persona para que entrene esa habilidad y se sienta segura.
Uh-huh. No paro de leer mensajes según estoy charlando contigo, Patri, de lo que los ponedores nos están escribiendo en Facebook. Es increíble porque esto es un programa bidireccional. Aquí estamos en el estudio central y luego hablamos al micrófono, pero también recibimos muchos mensajes de la audiencia. Y es alucinante porque hay mucha gente que dice, Pulpo, yo no tengo miedo a nada o a casi nada. Te quiero preguntar por eso, Patricia, si pueda que haya personas que sientan que no tienen miedo a nada. O realmente todos tenemos miedo a algo.
Yo creo que todos tenemos miedo a algo. Lo que pasa es que la manera en cómo manifestamos el miedo igual nos parece que no es algo patológico. Yeah. Yo no soy una persona miedosa, pero me asusta que a mis hijos les puedan pasar algo.
Claro.
Lo que ocurre es que no estoy todo el día con eso en la cabeza. Yo creo que todos tenemos miedo a algo. Lo que pasa es que hay personas que se convierte en algo clínicamente significativo, significa que ese miedo les impide realizar una vida social, profesional, personal, saludable, normal, y otros y todo el resto de la población que no tiene un miedo exagerado o clínicamente significativo, bueno, pues lo tiene ahí y cuando surge un estímulo que se lo recuerda, lo tiene en la cabeza, pero no les impide llevar una vida, entre comillas, normal. Si hay alguien que no tiene miedo a nada, pues igual es que tiene alguna zona del cerebro que no se le activa, como es la cuando tenemos miedo se nos activa la amígdala. Entonces igual tiene una amígdala que se active menos, pero en general la mayoría de personas tiene miedo a algo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al dolor, miedo a que a tus hijos les pase algo, miedo a sufrir en la vida, todo eso está presente, por supuesto.
Uh-huh. Patri, permíteme que me salude a la gente que nos acaba de seguir, a algunos de los cientos que nos acaban de seguir: Raúl Madroñero, Víctor Pérez, Sigfrido Silvestre, Carlos Mesía, Marco Suárez, Emiliano Martínez, Rafael Franco, Juan Calixto, Rico Samaniego, Antonio Martín, David Alonso, Francisco Morote, Ana Gascón, Constantino Calvo Cerdán, Paqui Fernández, Ignacio Millán Gras, Vane, Elena Estrada, Joan Vilanova, Benedicto, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y enseguida seguiré mencionando a más personas que nos han seguido. Pero, Patri, por otro lado, también es verdad que se habla mucho de las fobias. Las fobias, qué palabra, ¿eh? ¿Qué es exactamente una fobia, Patri? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay entre un miedo y una fobia, si es que las hay?
Bueno, es que no lo hay. La palabra fobia, uh-huh, es un miedo específico a algo en concreto. Tú, por ejemplo, puedes tener miedo en general a situaciones concretas, pero las fobias suelen ser estímulos concretos. Cuando hablamos de fobias es la fobia a los ratones, la fobia a la sangre, la fobia a las inyecciones o a las agujas, la fobia a la muerte, la fobia a, ¿no?, cosas como muy concretas y muy localizadas. y utilizamos la palabra miedo, que es una palabra como más cotidiana, sí, más vulgar, para referirnos a situaciones de tengo un miedo horrible a quedarme solo. Porque igual ahí no decimos tengo una fobia a quedarme solo, pero es una palabra sinónima. Uh-huh.
Bueno, es muy curioso. Y en cuanto a las fobias, por ejemplo, ¿cuáles son las fobias que más se suelen repetir? Porque lo que sí que tienen son muchos nombres, ¿no?
Pues mire, la que hemos nombrado. La fobia a las agujas, la fobia a la hipocondria, ¿no? El miedo exagerado a las enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a según qué animales, que ahí están las culebras, los ratones, las cucarachas, hay gente a los perros, miedo a los pájaros, que viene muy condicionado también por la película de pájaros, pues ese tipo de miedos. Luego está el miedo a hablar en público, pero ahí no solemos decir tengo una fobia, tengo miedo a hablar en público. Como te das cuenta, en función un poco de a qué se le tiene miedo, la gente dice tengo fobia a la sangre o tengo miedo a hablar en público, se utiliza la palabra de forma indistinta, ¿no? Uh-huh. Esos son un poco los más comunes.
1:51, 12:51 en Canarias. Por otro lado, Patri, quiero hablar de alguna fobia que es bastante curiosa, que me ha llamado mucho la atención, como por ejemplo la crematofobia, que no es otra cosa que el miedo irracional al dinero. ¿Cómo se puede tener miedo al dinero?
Pues mira, no he tenido nunca ningún paciente con miedo al dinero. Yo creo que más que miedo al dinero, igual es miedo a perderlo, ¿no? Uh-huh. Igual es gente que en algún momento determinado lo ha pasado mal en su vida, uh-huh, se ha visto en una situación muy límite, con mucha escasez, con mucha penuria, y en el momento en que empieza a tener una estabilidad y a ahorrar un poco, puedes tener miedo a perderlo por lo que sea, o a que el equilibrio de tu vida, que ahora te genera ingresos, lo pierdas y puedas perder el dinero. Yo creo que va más por ahí. No creo que la gente tenga miedo a tener dinero. Yo creo que más bien es el miedo a que lo que tenga ahora lo pueda perder.
Uh-huh. Luego además, y te lo pregunto sobre todo por el tema del desconocimiento que tengo sobre esto, yo no sé si pueden estar relacionados los miedos y las fobias con la ansiedad o con otros trastornos.
Bueno, es que hay que contextualizar un poco esto. Hay en los libros más importantes de diagnóstico psicológico, como es la CIE 11 o el DSM-5, que son los manuales para valorar y diagnosticar los trastornos mentales, hay un gran bloque que son los trastornos de la ansiedad. Y dentro de los trastornos de la ansiedad tenemos la fobia simple, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, todo eso está ahí dentro. Entonces, claro que los miedos o las fobias tienen un componente ansioso, porque de hecho son trastornos, claro, de la ansiedad, están dentro del bloque. Es como si tú vas a un mercado, uh-huh, y dices, en el mercado está la frutería, la carnicería, la pescadería. Si tú quieres comprar tomates, vas a la frutería, ¿vale? Uh-huh. Pues si tú quieres encontrar cómo se diagnostica una fobia, vas a los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Si yo quiero ver cómo se diagnostica el tema de la tristeza, me tengo que ir a los trastornos depresivos, ¿vale? Pues en este caso estamos en el puesto de los trastornos de la ansiedad, que tienen la fobia simple y también el trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo.
Uh-huh. Y precisamente de eso, Patri, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, ¿qué relación tiene con las fobias?
Bueno, no tiene que tener ninguno. O sea, uh-huh, son dos trastornos distintos dentro de los trastornos de ansiedad. Una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo puede tener una fobia, pero no tiene por qué. El trastorno obsesivo-compulsivo está compuesto por una serie de miedos y de rituales que uno utiliza para compensar esos miedos, aliviando de esa forma su mente, pero no tiene por qué estar relacionado con la fobia. Una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo puede pensar que tener un orden determinado en su casa o una limpieza o vestirse con un tipo de colores hará que genere un pensamiento mágico que le provoque buena suerte o mala suerte si deja de hacerlo. Entonces está totalmente dependiente de ese orden, de esa limpieza, de esos colores o de esas compulsiones que tenemos, que consisten en tocar tres veces madera para atraer la suerte y evitar que le puedan pasar cosas malas en la vida.
Estamos en la cadena COPE poniendo las calles ya para finalizar, y a modo de resumen, Patricia, y sobre todo para que nos quede claro a todos los ponedores, ¿cuál sería entonces la mejor forma de afrontar todos estos miedos y estas fobias de las que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista?
Bueno, pues sin duda, en líneas generales, el miedo que tú no afrontas en tu vida es un miedo que en general no desaparece. Entonces, lo que hay que hacer es afrontarlos, pero tú no puedes tirar a la piscina. Por ejemplo, literalmente tú no puedes tirar a la piscina a alguien que tiene miedo al agua. Tendremos que hacer una aproximación sucesiva y buscar la ayuda de un profesional. Entonces, no se trata de obligar a alguien a enfrentarse a su miedo, sino que tenemos que darle herramientas para que la persona sepa manejar la situación y no tenga ese nivel de sufrimiento que le genera el miedo, porque el miedo nos lleva a bloquear totalmente y genera una sintomatología física y cognitiva que muchas veces es insoportable para la persona que la vive. Entonces no podemos obligar a la persona que se enfrente de golpe a esa situación, sino que tenemos que darle una serie de herramientas y lo mejor yo creo que es consultar con un psicólogo, por supuesto.
Desde luego que sí. Pues mira, una buena psicóloga serías tú, Patri psicóloga, la divulgadora con más de 640.000 seguidores en redes sociales y la verdad que es toda una experta en temas de psicología. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer conocerte y tenerte aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Buenas noches.
A ti, buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ya era hora. No estoy en ruta, estoy llevando una pala cargadora aquí en Caulines de la Tierra, aquí en Liria, en Valencia.
Ah, bueno, ¿y es una pala de esas que restriegan el suelo y todo eso?
Una pala cargadora de esas de arena, de esas que cargan los camiones.
¡Qué barbaridad! ¿Y ahora mismo estás trabajando con ella?
Sí, sí, de 10 de la mañana hasta 8 de la... de 10 de la noche hasta 8 de la mañana.
Madre mía, y a las 2:41 estamos haciendo radio en directo. ¿Se puede utilizar esa pala? ¿No hace mucho ruido?
No, que va. Estas palas son más modernas que las antiguas.
¿En serio? Esta no es de las que hace... Eso no, ¿no?
Bueno, fuera sí que se oye el ruido, pero dentro no.
Ah, qué bueno. Y escucha, ¿por qué estás moviendo ahí la tierra? ¿Para qué?
Porque estamos haciendo cabrín. Está mi compañero Javi Ramírez en el lavadero, mi compañero Vicente en un robot y yo con la pala alimentando las turbas.
Bueno, ¿cómo lo tenéis montado? ¿Y cuándo tenéis previsto acabar esa obra?
No, no es una obra, esto es un lavadero de caulines, se lavan arenas. El caulín es para hacer las paredes de abajo de los ladrillos esos de cerámica y todo eso.
Ah, amigo mío, o sea que eso es una cosa que está ahí permanentemente funcionando.
Sí, te lleva muchos años aquí ya.
Qué bueno. ¿Y cuánto llevas en ese puesto de trabajo?
Pues llevaré un año y medio por ahí.
Sí. ¿Es muy rutinario? ¿Es siempre igual, José Luis?
No, siempre es igual, pero nos vamos turnando. Por ejemplo, cada 3 semanas vamos por la noche y luego salimos una semana cada uno y luego nos vamos turnando con distintos puestos. Esta semana me toca a mí la pala. Yo te escucho siempre cuando me toca la pala. Cuando no me toca la pala no te puedo escuchar, pero la verdad es que eres un crack, macho.
Tú sí que eres un crack, que llevas ahí una máquina. ¿Cuánto pesa la máquina que tú llevas?
Pues unas 22.000 kilos o por ahí, y carga 7.000 en la pala.
Madre mía, ¿y cómo te has preparado para manejar esa máquina? Eso tiene que levantar una mayonesa increíble, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, poco a poco se va aprendiendo.
Qué bien, ¿y estás en la provincia de Valencia?
Sí, en Liria, en la provincia de Valencia.
Qué buena tierra, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hace una calor aquí exagerado ahora.
¿Ahora mismo está haciendo calor?
Sí.
¿Qué dices? A las 2:43 ya. ¿Qué temperatura tienes por ahí? A ver, que vea yo aquí.
Pues ahora mismo en la pala no lo pone, no lo sé. Pero que hace mucha calor, vamos, voy con el aire puesto.
Madre mía, porque si bajas un poco la ventanilla y sacas la mano, igual sí no, que...
Si saco la mano, los mismos, o sea, se nota calor igual. No, esta noche no hace frío.
Madre mía. Escucha, y yo no puedo sentir un poco cómo trabaja esa máquina, no podemos...
Claro, si abro la puerta,
¿no? A ver, espera, voy a quitar la sintonía. Espera.
¿La oyes?
No, espera. Mora, déjame en blanco al oyente, a ver. Dale.
Es que estas máquinas, o sea, son más modernas y no son tan ruidosas como las antiguas.
No, pero...
Ahora sí que se oye el ruido porque tengo la puerta abierta.
Pues venga, abre un poquito la puerta y déjame escuchar un poquito la máquina. Da 10 segundos. A ver.
¿Es el silencio? ¿Me escuchas ahora? escuchas ahora?
Nada, nada, el silencio más absoluto. La maquinaria, más, ¿la tienes encendida?
¿La has escuchado ahora?
Que va, no escucho nada. No, a ver, no, si la vas a tener apagada ahí, ¿eh? ¿Te crees que estás trabajando?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.